se logra el aprendizaje de niños y niñas que ven el mundo de manera diferente? ¿Cuáles son estas experiencias en la región de Coquimbo? Conoce todas estas nuevas líneas de enseñanza en Somos Distintos. Hay más de una forma de aprender. Siempre por Radio Guayacán. Programa de Radio Guayacán, financiado por el Fondo de Medios del Gobierno de Chile y el Consejo Regional.
Las personas tenemos ideas, costumbres, formas de ser, pensar y vivir muy diferentes. Y justamente todas estas diferencias hacen que el mundo sea un lugar mejor. Sin embargo, muchas veces no se tienen en cuenta o no se respetan, incluso se rechazan, ignoran. A esto le llamamos discriminación. Así comienza un programa, una casa con muchas ventanas de la UNICEF, de cual también nos hacemos parte con este proyecto del Fondo de Medios para entregarles una serie de informaciones, entrevistas y analizar también por qué, como dijo nuestra introducción, somos distintos y hay más de una forma de aprender. Y por eso vamos hoy día a comenzar esta serie de programas y entrevistas con la Seremi de Gobierno, Paulina Mora, quien tenemos ya en estudio. ¿Cómo estás, Seremi?
Hola, Paola. Muy bien, muchas gracias. Muy contenta de estar acá, sobre todo por este proyecto tan bonito que ustedes han presentado, el Fondo de Medio, y que fueron beneficiados y adjudicados para este año.
Así es, estamos contentos por eso y obviamente este es un tema relevante, pero que necesita también mucho, mucho trabajo, mucho análisis y el aporte de muchas personas. Antes de partir con eso, nos gustaría también ir a qué es lo que hace el Fondo de Medio, porque mucha gente dice, bueno, se menciona el Fondo de Medio, pero ¿qué es lo que se hace? ¿De qué forma apoya también a los medios locales, que es relevante para nosotros?
No, sí, sin duda, yo creo que es importante que la ciudadanía conozca, por ejemplo, cuáles son las líneas de trabajo que nosotros en el Ministerio Secretaría General de Gobierno tenemos, ¿ya? Normalmente la más visible es aquella que está orientada a la vocería de gobierno, que es poder transmitir, comunicar, también tanto los avances, las políticas públicas, también las dificultades que se pudiesen ir desarrollando en todo el camino del gobierno. Y claro, esa es la función un poco más visible, que es poder transmitir a la ciudadanía. Pero nosotros tenemos también otro sentido de ser, que es más un poquito más interno dentro del ministerio, y que tiene que ver con el fortalecimiento tanto de las organizaciones sociales territoriales, como también de los medios de comunicación, ya sean regionales, sean locales, comunales, comunitarios, ¿ya? Y para eso disponemos de dos fondos importantes. Uno que es el FOIP, que es para el Fondo de Fortalecimiento para Organizaciones de Interés Público, donde ingresan todas las juntas de vecinos, uniones comunales, clubes adultos mayor, corporaciones, fundaciones, siempre y cuando estén en sus bases que no tengan fines de lucro, ¿ya? Cualquier organización de esas características puede ser parte de esos proyectos para poder desarrollar tanto capacidades o habilidades en tanto en sus socios como en la comunidad, ¿ya? Y por otra parte tenemos el Fondo de Fortalecimiento de los Medios de Comunicación, que también está orientado a poder apoyar con distintas herramientas, también con la presentación de proyectos, a desarrollar en distintas materias. Por ejemplo, tenemos líneas con perspectiva de género, líneas de inclusión, cuidado del medio ambiente. Tenemos una variedad de proyectos que se han ido desarrollando, que son maravillosos, que son un aporte sustancial finalmente a dar discusiones que muchas veces en la sociedad cuesta darla. Por ejemplo, cuando tú me mencionas temas de inclusión, también ayer estuvimos en Andacollo también precisamente abordando también de esta materia un proyecto que también tiene esas características de poder dar a conocer a la ciudadanía organizaciones que trabajan como cuidadoras, ¿ya? Por lo tanto son proyectos que tienen un alto impacto social, Y que obviamente aquí hay un consejo quienes definen quiénes son los proyectos que quedan favorecidos para cada año. Este año nosotros estuvimos financiamos 40 proyectos en toda la región,
ya,
con cercano a los un poco más de 160 millones de pesos, y fue realmente interesante ser parte de ese proceso, ya, de ver la cantidad de ideas, proyectos que existen, y también como una forma, este fondo se constituye también como una forma de poder apoyar a los medios de comunicación, que sabemos que en su quehacer se hace muy difícil también mantener medios de comunicación en nuestro país.
Sí, eso quería relevar porque usted lo estaba mencionando. Nosotros somos una radio con cierta cobertura, pero también existen muchas radios locales. También mencionó las radios comunitarias, que ellas entiendo que por ley no tienen, no reciben o no pueden recibir avisaje o publicidad pagada. Pero para que se pueda mantener también, porque los medios regionales mantenemos también la identidad local. Eso es importante relevarlo también, sí, dentro de lo que apoya el Fondo de Medios.
Sin duda, o sea, dentro de nuestro ministerio, y que esto también ha sido, es parte de nuestro proyecto político como gobierno. O sea, la pluralidad de los medios es un tema central para el fortalecimiento de la democracia. Y eso es lo que también ha impulsado el presidente Gabriel Boric, y que ha trabajado muy de cerca, obviamente, con la ministra Camila Vallejo, poder desarrollar un plan de fortalecimiento para los medios. Y esto es parte de la agenda de gobierno, ¿ya? Y que no solamente, por ejemplo, generar modificaciones o mejora al fondo de medios que entrega la CGGOV, ¿ya? Sino que también, por ejemplo, la semana pasada se firmó un convenio entre la subsecretaría del Ministerio Secretaría General de Gobierno en conjunto con Chile Valora, que también es parte de la agenda de fortalecimiento. ¿Y qué hace este convenio? Es decir, Chile Valora va a crear perfiles para poder certificar, por ejemplo, a locutores y locutoras radiales. ¿Ya? Eso es sumamente importante porque Chile Valora es el organismo técnico del Estado, que dispone el Estado para certificar competencias, para certificar también trayectorias.
Claro.
¿Ya? Nosotros sabemos que muchas trabajadoras y trabajadores de nuestro país se han dedicado a distintos oficios a lo largo de su vida, y lo han hecho por mucho tiempo, y que no cuentan con certificaciones de ninguna índole.
Claro.
Y este organismo técnico lo que hace es certificar, no capacita, solo certifica, solo ve tu experiencia y reconoce la experiencia que tienen los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país. Por lo tanto, yo creo que eso es un plus, pero tremendo, por ejemplo, para todos quienes se dedican a ser locutoras y locutores en nuestro país.
Es súper relevante. De todas maneras, seréme lo que usted nos está informando, porque muchas veces profesionales de las comunicaciones y de otros ámbitos también no tienen una formación, digamos, en términos de estudio, pero sí la larga experiencia que tienen da barre, digamos, con lo que pueden demostrar finalmente en los medios. Y ocurre también que son muchos locutores de oficio, como se les llama, precisamente en radios locales o en medios locales más chiquititos, como se dice, más humildes también, pero que también tienen una trayectoria importante de experiencia que es importante valorar.
Por supuesto, es que yo creo que, mire, nosotros estamos insertos en una sociedad donde siempre se ha dejado mucho de lado, por ejemplo, los saberes populares, los saberes adquiridos en base a la experiencia, y son cosas que de alguna manera también tenemos un compromiso como Estado de poder reconocer aquello, o sea, las distintas visiones a propósito del nombre de este programa. Uh-huh. Somos distintos, o sea, y eso es una discusión mucho más de fondo. El somos distintos, aprendemos distinto, tenemos experiencias distintas, y en esas experiencias que muchas veces se va dando en el transcurso, en toda la trayectoria de vida, en este caso, por ejemplo, en el plan de fortalecimiento de medios, se está fortaleciendo a través del reconocimiento del trabajo de tantas y tantos que han cumplido esta labor durante mucho tiempo, y que además es una labor no solo en el aspecto comunicacional, sino que también en el aspecto social. Como tú bien lo dices, claro, aquí hoy día estamos en una radio de alcance regional, un poquito más grande, pero por ejemplo tenemos medios comunitarios o medios locales que es el puente de información tiene con un sector o una localidad. Y es la única manera de que esa localidad se pueda conectar a poder dar discusiones que sean relevantes para el país, pero también informaciones súper cotidianas y súper necesarias. Sí. ¿Cachai?
Absolutamente. Todavía existen unas, las conocidas desde hace muchos años atrás, cuando no había internet incluso, pero en muchas localidades, como dice usted, más pequeñas, hacia los interiores de nuestra región, que tenemos una cantidad de localidades increíble, es el puente entre la información oficial, en donde también se entregan estas datitos, estos de informaciones locales que la gente necesita, súper relevante.
Sí, porque imagínate, uno tiene el recuerdo de mucho tiempo hacia atrás, de muchos años, o también lo que te contaban los papás o los abuelos, que decían, te llamaban por la radio cuando te estaban llamando. Daban el aviso. Claro. Eso todavía ocurre. ¿Sí? Entonces, claro, en menor escala, en espacios más específicos, pero aún ocurre. Y la radio tiene esa función de conectar a la ciudadanía con todo lo que está con todo lo que está sucediendo. En este plan de fortalecimiento de medios también hay varias líneas, ya son 10 puntos que quizá en algún minuto los podemos conversar, pero también el próximo año en abril se viene el apagón analógico, ya, y análogo, sí. Y eso también es sumamente relevante, porque eso va a permitir el poder que más radios se incorporen también a la señal. ¿Ya? Y ahí poder ampliar obviamente la frecuencia FM, y eso va a posibilitar al menos 1000 nuevas radios más. ¿Ya? Así que hay varias noticias, vienen cosas bien interesantes. Ya se están empezando a entregar los kits de televisión digital en el marco de preparación para este apagón análogo que se va a desarrollar el próximo año en las localidades, obviamente, más rurales, más alejadas. Por lo tanto, tenemos hartos desafíos y hartas tareas pendientes, principalmente en materia de conectividad, porque en una región que tenemos harta ruralidad.
Sí. Seremi, pasando ya a nuestro proyecto, como bien lo señalábamos, se llama Somos Distintos, hay más de una forma de aprender. Y quisiera también hacerlo como un contexto, porque en Chile, en nuestro país, tenemos la ley de inclusión escolar, la 20.845, que tiene dos puntos centrales: eliminación de la discriminación y el abordaje de la diversidad. Y como dice el título de nuestro programa, es precisamente todos aprendemos de forma distinta. ¿Cómo se trabaja también desde el Mineduc en apoyar proyectos que sean también innovadores, que cumplan obviamente con la inclusión, no discriminación en materia educativa para los niños, niñas y adolescentes?
Bueno, hay una larga data de tanto políticas, normativas, decretos, obviamente, que regula lo que es la educación especial y que se ha tomado como educación especial. ¿Qué es lo que viene a ser el proyecto, o sea, la ley de inclusión educativa, que es una ley que recordemos que se impulsó en el segundo periodo de la expresidenta Michelle Bachelet, que viene a eliminar cualquier forma, como bien lo dijiste, de discriminación. ¿Ya? Esto se hizo a través de varios mecanismos. Por ejemplo, recordemos que antes los establecimientos educacionales nos pedían, desde si nuestros papás estaban casados, el certificado de notas, nos pedían hasta certificados médicos, o también si profesabas o no profesabas una religión.
Para llegar con el certificado de bautismo.
De bautizo, exactamente. Y eso era una realidad en nuestro país, y que nosotros, que estamos, no sé, de los 40, a ver si ya lo vivimos.
Sí,
y lo vivimos. Y esto fue
hace
hace muy poquito año. Se viene a cambiar esa esa lógica respecto de la no discriminación, ¿ya? Que no te pueden discriminar como persona a ni por credo, ni por orientación política, ni por género, ni por de nivel socioeconómico, ¿ya? Todas estas también interseccionalidades que operan finalmente en la misma sociedad, porque van generando distintos tipos de exclusiones. Recordemos también que con la ley de inclusión escolar se incorpora también un nuevo sistema de admisión a las escuelas, uh-huh. Que obviamente se excluyen sí las que son exclusivamente de educación especial o uh-huh. escuelas de adultos, ¿ya? Pero, ¿qué es lo que nos dice esta ley? Hoy día nadie puede ser discriminado porque tiene capacidades distintas o porque está dentro del espectro autismo o porque tiene capacidades distintas para aprender. Uh-huh. Por lo tanto, cualquier niña o niño o adolescente que quiera ingresar a un establecimiento, a ti no te pueden discriminar uh-huh. o no te pueden negar el ingreso, ¿ya? Uh-huh. Y eso, obviamente, fue un avance en términos de cambio de paradigma sumamente relevante, ¿ya? Yo recuerdo en ese tiempo cómo hubo un movimiento casi en contra de este sistema de admisión escolar que de alguna manera ya no discriminaba por nada. Entonces decía, pues, también muchos establecimientos educacionales decían, pero ¿cómo me voy a llenar de niños pie? Y qué feo llegar a ese punto de la categorización, sí. ¿Ya? Yo me acuerdo porque trabajé en el Ministerio de Educación en ese tiempo, y de hecho estuve implementando parte de la ley de inclusión en esta región, y teníamos, claro, esos choques de lo históricamente aprendido, que los niños que tenían niños o niñas que tenían capacidades distintas estudiaban en escuelas especiales, y ya no era el foco, no era el paradigma. El paradigma es que todas y todos realmente somos distintos, y en eso distinto aprendemos distinto, comprendemos el mundo de manera distinta, y eso sin duda viene a profundizar obviamente espacios de mayor democracia, de mayor igualdad, porque también ponen desafío también a las estructuras educacionales respecto de cómo implementamos esto, porque ante el programa PIE, dentro de sus como de su fondo era como una atención integral para el niño o niña, ¿ya? Pero que seguía en una lógica de una atención más biologicista o psicologicista, ¿ya? Así como sacamos al niño de la sala, le hacemos atención fuera de la sala. ¿Qué es lo que tiene, que hacia dónde estamos avanzando? También ahora, incluso con el plan de reactivación educativa, que también tiene un componente bien interesante en distintas materias, es poder avanzar a que el niño o niña sea parte de su grupo curso,
sí.
¿Ya? Y que desde ahí se desarrollen distintas metodologías de enseñanza-aprendizaje que permitan no solamente que el chico o chica aprenda de manera distinta, sino que también cómo convive con sus compañeras y compañeros.
Claro. A ese punto quería ir, Seremi. Estamos conversando con la Seremi de Gobierno, Paulina Mora, en este contexto de nuestro programa Somos Distintos y Hay Más de una Forma de Aprender. Usted mencionaba precisamente los diferentes metodologías de aprendizaje, incluso algunas nuevas que se puedan traer. Hay, pero uno no nota que haya mucha oferta de colegios, liceos, etcétera, que entreguen una oferta, digamos, o proyectos educativos con, no sé, características diferentes que salgan del molde. Entonces ahí nos gustaría hablar porque, como bien decía, somos todos tan diferentes que es importante poder hablar no solamente de inclusión, sino de una, en este contexto de la inclusión, sino hablar también de que nos preocupamos tanto del aprendizaje que podemos traer cosas nuevas, mostrar cosas nuevas y entregar proyectos educativos innovadores. ¿Cómo ven ustedes la realidad ahora de lo que se da en nuestra educación, digamos?
Mira, Paula, yo creo que tocaste dos temas que son centrales. Uno que tiene que ver con los proyectos educativos y lo otro con las metodologías de enseñanza-aprendizaje. Uh-huh. El proyecto educativo en la escuela es el paraguas de donde yo miro el tipo de educación que quiero. Uh-huh. Hoy día los establecimientos educacionales de nuestro país tienen libertad de desarrollar su proyecto educativo de acuerdo a sus propias realidades y a sus propios contextos. Uh-huh. ¿Ya? Eso es algo que ha sido siempre así. Sin embargo, como bien lo dices, uno ve que no hay mucha diferencia entre un proyecto educativo de una escuela y el proyecto educativo de la otra. Y eso también responde a que la estructura de la escuela como tal, históricamente, o sea, estamos hablando desde las primeras escuelas en nuestro país que tienen obviamente un bagaje sumamente colonial, estructurado, sí. ¿Cachai? Que hacen que también se imponga una visión que del ser humano único, del individuo.
Muy estándar,
o sea, aquí muy homogéneo, todos los niños uniformados, todos los niños cumpliendo el horario, un horario para recrearse, otro horario para estudiar, o sea, es cosa, si nos metemos ya en Foucault o en otros autores que abordaban estas formas o estructuras de instituciones, son bastante complejas porque tienden a homogeneizar, o sea, todos como que fuéramos iguales, como que todos aprendiéramos iguales, ¿ya? En nuestro país existe flexibilidad curricular, ¿ya? Pero ahí hay un paso que es algo que todavía no hemos podido avanzar. Yo creo que el plan de reactivación educativa y el enfoque que ha abordado desde el Ministerio de Educación en nuestro gobierno es sumamente relevante, porque va poniendo el foco, primero, en que tenemos que mejorar condiciones estructurales. Por ejemplo, tenemos que, por eso también la gran inyección de recursos en mejorar la infraestructura de la escuela. Claro. O sea, primero, mejoremos las escuelas, su infraestructura, claro. Y empecemos, para que empecemos a hablar de educación.
Partamos, ¿ya?, por lo básico.
Claro. Porque efectivamente, o sea, ir a escuela en dignidad, yo me acuerdo, cuando chica, hoy que yo iba a la escuela y sentía, pasaba frío, por ejemplo, en la escuela. Sí. Entonces, hagamos espacios que sean ambientes propicios. Yo creo que se está abordando en materia de reactivación educativa, que el foco que ha tenido el gobierno desde el año pasado, que fue también este año, y que obviamente el plan de reactivación educativa es a largo plazo, porque además tenemos la otra condición. No solamente los elementos estructurales de la educación en nuestro país, ¿ya? Que también podemos ir problematizando fuentes de financiamiento, que eso obviamente fue producto de la dictadura, sí. ¿Ya? Y que impactó muy fuertemente en la escuela pública, y que vemos escuela pública desmejorada. Eso, y trabajar en eso es un foco, es una preocupación, y también nos estamos ocupando en la medida en que también nosotros nos vimos enfrentados a una pandemia, ¿ya? A una pandemia que hizo disminuir
los aprendizajes
de los estudiantes, y también en materia de relacionamiento humano, ¿ya? O sea, pasamos con niños que están acostumbrados a socializar con un otro, claro. ¿Ya? A dejarlos en sus casas, ¿ya? Y obviamente disminución de las mismas metodologías que se ha ido utilizando. Y en ese, yo por ejemplo hago clases, pero hago clases en la universidad. Pero siempre me toca hacer clases a segundo año de universidad, ¿ya? ¿Ya? Y yo tuve estudiantes que nunca habían ido a la universidad, pues, físicamente.
Estudiantes online.
Sí. Y eso, sin duda, afecta no solamente en materia del conocimiento que podamos ir adquiriendo, sino que también en cómo nos vinculamos con los otros. Sí. ¿Ya? Y parte del plan de reactivación educativa, sin duda, uno de los ámbitos clave es la convivencia y la salud mental. Por otra parte, el mejoramiento de los aprendizajes, y por otro, lo que es la revinculación. Estudiantes que dejaron la escuela, sobre todo en pandemia, y la asistencia, ¿ya? O sea, porque para aprender tenemos que asistir a la escuela, y eso es uno de los focos. Han habido muchas experiencias exitosas en nuestro país respecto de metodologías diversificadas de enseñanza, ¿ya? Y por eso que es súper relevante el proyecto que ustedes tienen en la radio, ¿ya? Porque muchas veces no conocemos esa otra experiencia, y es bueno ponernos en los distintos espacios a decir, podemos hacer las cosas distintas, tenemos que pensar fuera de la caja, tenemos que arriesgarnos, hacer cosas, y eso los establecimientos educacionales de nuestro país tienen autonomía para aquello. Por ejemplo, tenemos varias experiencias de enseñanza, por ejemplo, basada en un proyecto, aprendizaje basado en un proyecto, que es una metodología que sin duda viene a aportar al aprender haciendo. Ya tenemos la codocencia como una estrategia, pero sumamente impactante dentro de la escuela. También cómo se interrelacionan también con otras áreas. Por ejemplo, en el programa, hay un programa muy lindo que tiene el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, que es el programa Acciona, ya que tiene a través de artistas educadores, se incorporan a la escuela a trabajar en una codocencia con las asignaturas más ramales, por ejemplo. Entonces, cómo se vincula, por ejemplo, la fotografía con la historia, cómo se vincula el teatro con la biología, cómo podemos aprender con otras técnicas y eso hacerlo en un espacio de lo colectivo. Entonces, pero eso implica poder compartir espacios, compartir experiencias, y también problematizar y cuestionar de esta imposición casi de pensamiento que ha sido histórica en la desde que se nos constituimos como país, y que tiene que ver con este ser humano único, este individuo único que además se muestra sumamente alejado, por ejemplo, de su entorno, que se muestra alejado de los otros, que se muestra alejado de la naturaleza, ¿ya? No como parte de, nosotros somos parte de un de algo, de esto que donde habitamos. Por lo tanto, es una tarea de reflexión, de pensamiento crítico, que sin duda tenemos que seguir avanzando en eso.
Sí. Yo creo que estamos conscientes de que ya a esta altura somos todos diferentes, y de que necesitamos también apoyos diferentes, y por lo menos nuestra misión en este proyecto del Fondo de Medios es ir mostrando, haciendo patente, que la gente los conozca y además se puedan replicar. Si se conocen experiencias, se pueden replicar. Por eso vamos a estar dándoles a conocer a nuestros auditores experiencias educativas diferentes, para esta diferencia que nos caracteriza como seres humanos. Seremi de Gobierno, Paulina Mora, muchas gracias por ayudarnos a comenzar esta serie de programas.
No, pero maravilloso programa. Además, muy contenta de estar acá. A mí me encanta hablar de educación, así que
se nota.
me siento muy cómoda con estas materias. Así que cuando quieran, aquí también siempre disponible también a transmitir los avances y las perspectivas y los énfasis que como gobierno estamos impulsando. El presidente Gabriel Boric tiene ahí bien. Tiene un plan, un proyecto de poder avanzar, seguir fortaleciendo obviamente lo que es el plan de reactivación educativa a través de nuestro ministro Nicolás Cataldo. Para el presupuesto 2024 se presentó con un aumento de un 4.2, o sea, más de 590 mil millones de pesos, precisamente para poder abordar el plan de reactivación educativa, que sabemos que más alto impacto siempre ha tenido en los sectores más populares de nuestro país. Entonces,
es una buena noticia, sí. De todas maneras. Muchas gracias, Seremi.
Que estén muy bien. Saludos a todas y todos.
Y nosotros continuamos con nuestra programación. Cerramos aquí el espacio y nos vamos a una pausa acá en Juntos por la Mañana.
Somos distintos. Hay más de una forma de aprender. Siempre por Radio Guayaquil.